Bienvenido a Simbiosis Podcast, un espacio para conversar libremente sobre los productos y servicios que nos rodean en un ambiente libre de sabelotodos. Y el día de hoy estamos más integrantes de lo común. Está Carlos Álvarez.
Hey, ¿qué tal?
Está Gastón Álvarez.
Aló, de nuevo.
Está Sergio Álvarez.
Buenas noches.
Y Jorge Álvarez. No, no es cierto, yo soy Jorge González. Y en el sumario hoy estaremos viendo un hackatón que se llama Vence al Virus, que se organiza en España. El extraño caso de Canal 5, algo misterioso como sacado de un canal de Dross. Talentland, que se organiza en Guadalajara. Un vistazo al control de PlayStation 5, que ya se anunció. Y una superluna rosa que vamos a ver si pasó. Y también tenemos ciertas recomendaciones y un review para que, por lo que principalmente está aquí, Sergio Álvarez. Y bueno, pues comencemos. ¿Quieren agregar algo antes?
No, pues bienvenidos a todos a Simbiosis Podcast como cada semana. Espero que ya hayan visto el video que dejamos la semana pasada, aunque tengo ahí una pequeña infracción de copyright por los malditos japoneses, pero bueno, tiene una infracción ahí de copyright. Espero que eso no quite que se suscriban. Ahora ya hay un nuevo lugar al cual suscribirse. Si no estaban suscritos en Anchor y en todas las plataformas en las que estamos, también ahora ya pueden suscribirse por YouTube, activar la campanita y darle a like. Ándale, sí, como los de Japón, jamón con Japón o jamón con...
Japón con jamón.
Japón con jamón, sí.
Ya. Bueno, y gracias a tu comentario van a banear nuevamente por decir malditos japoneses.
Ay, güey, sí es cierto que ya todos lo están mini... no le permiten monetizar, ¿verdad?
Ahí le pones un sonido de beep.
Pondré ahí un sonido de un bonito delfín.
Ok, bueno... la primera noticia, vámonos un poco rápido. De hecho, hasta vamos a iniciar con una cuestión de tiempos. Y esto que se llama Hackathon Vence al Virus. ¿Qué es esta cosa? Es un evento que se está organizando en Madrid a partir de esta semana. Y entonces la comunidad de Brasil, desde el sábado pasado, o sea, este sábado que pasó, hicieron un hackatón virtual. De hecho, es el primer hackatón virtual que están haciendo y ya lleva inscritos 4,000 personas. Se han presentado cerca de 600 proyectos y la intención de este hackatón es que se busquen respuestas ante el COVID-19, maldito COVID, por parte de científicos, universitarios, profesores, innovadores y la sociedad en general, cualquier interesado. Y bajo este nombre, la gente se puede inscribir en vencealvirus.org.
Bueno, pero aquí, ¿cómo es la onda? ¿Qué vas a hackear al virus o qué pedo?
No, la iniciativa en realidad tiene como objetivo presentar proyectos y propuestas que se pongan en marcha en pro de... pues de en torno a esta situación, ya sea para ver de qué manera se restablecen empleos, de qué manera se apoya una iniciativa médica, de qué manera, o sea, problemáticas que estén en torno a este fenómeno. Lo que se busca a través de este hackatón virtual es que se comience a hacer algo al respecto para ya sea seguirlo combatiendo o recuperarse de él, ¿no? Entonces, en el link de la descripción pueden encontrar toda la información. Y pues tienen retos principales, son tres: de salud, cómo pueden ayudar a paliar los efectos negativos del COVID. Entonces te puedes inscribir en un proyecto ahí. En comunidad, cómo pueden crear comunidad y cuidar a las personas ante las epidemias o las situaciones de aislamiento ahora y en próximos meses. Y el último, de empleo y empresa, cómo pueden crear, mantener y mejorar el empleo y negocios ante esta situación, ¿no? Entonces está interesante. El 31 de marzo comenzaron las inscripciones. El 4 y 5 de abril son dos días de trabajo en donde se definen ciertos temas o los temas a tratar. Y el 6 de abril es donde se hace la primera elección para las presentaciones, ¿no?, que se vayan realizando. Y entonces se van a seleccionar de esto 15 proyectos para que se sigan trabajando. Y se van a trabajar del 6 al 12 de abril para el pitch final, presentarlo el día 13. Entonces, cuando estas fechas vayan llegando en nuestros programas, pues seguiremos dando aquí noticias. Y listo, entonces no sé si tengan alguna duda, comentario, quieran inscribirse.
Qué bonita, pues, página.
No, nada más que es justo tema aparte, la página está increíble. Esto es una página web descriptiva de informativa bien hecha, güey.
Está muy bonita, la verdad. Bastante.
Y ojalá la puedan ver.
Hay que dejarles el link.
Sí, el link está en la descripción. Sí, está muy, muy padre la página web, la verdad. Solo tiene un problema, que si ya scrolleaste hasta abajo o algo así, te puedes perder un poco porque no mantienen el menú superior, pero ya son cosas muy, muy piquis de diseñadores. Vámonos a otro tema, que el tiempo se acabó. Visiten vencealvirus.org.
El tiempo apremia.
Listo. Ahora, ¿qué pasa con este siguiente tema, Carlos?
Bueno, pues resulta que el 1 de abril, en la madrugada, el Canal 5 en su Twitter publicó este video que estamos viendo en este momento, que es ahí de una persona como todo en rojo y bastante perturbador. Y
entre paréntesis, si solo nos están escuchando por podcast, en el link está exacto. La descripción.
Sí, está la descripción, va a estar en la descripción el video directo y también va a estar, bueno, y obviamente si nos están viendo ya en YouTube, bueno, pueden ver algunos de los ejemplos que vamos a dar, porque el contexto es de que aparentemente el Canal 5 ha estado haciendo estas publicaciones de estos videos perturbadores a las 3 de la mañana en Twitter. Aquí hay algo que hay que tomar en cuenta. Todo mundo empezó a hacerse como una maraña ahí en las redes sociales diciendo que el Canal 5 lo estaba haciendo en la televisión a las 3 de la mañana. Eso no fue cierto. La verdad fue que el Canal 5 lo ha publicado a las 3 de la mañana y ya han hecho varios. Los videos que estamos viendo en este momento, el más actual fue este de Launch, de Time Launch, que es un video de una persona que hace poesía para niños. Y que si podemos ver el video original, no está perturbador, pero tampoco está bonito. La verdad es que este güey que hace poesía para niños, no está como tan agradable.
Pues digamos, miren, que no es algo muy común. O sea, es un señor que hace poesía para niños y de repente, narrando un cuento que se llama Lunchtime, le dan este efecto que pues lo hace ver mucho menos, ¿cómo se puede decir? Amigable.
Más perturbador. Más perturbador. Y bueno, el Canal 5 dice que no, ya corrieron. Se escucha por ahí que ya corrieron a los community managers del Canal 5. Yo creo que al final fue un gran error haberlos corrido, porque, pues, ¿quién hablaba últimamente del Canal 5 o de la televisión así como para hacer un tema? Estamos hablando de esto precisamente como por lo grande que se hizo el tema en redes sociales, de lo raro que es hablar de una televisora ya en redes sociales en la actualidad.
Pero no, o sea, yo veo que, yo al contrario, creo que está bien que los corran, porque mejoras una publicidad buena con el contenido de Canal 5, que tiene también buen contenido. No recurras a la baratez de nada más poner videos perturbados como si fueras el canal de Dross para que te llamar la atención. Tienes que llamar la atención por la esencia, por tener una buena publicidad bien.
Pero enfocada. Parece que es algo que va más allá, porque no es algo
que, se vale.
Que han hecho últimamente. O sea, ya tienen tiempo haciendo esta dinámica, entonces no es como de este año. De
yo ahorita. Honestamente jamás había escuchado, esta es la primera vez, ahora sí que con ustedes me entero de cosas que no suelo enterarme. Es la primera vez que escucho eso.
Sí, salió en Twitter, en Twitter salió un hilo de una chica que tenía, ella ya... En el Twitter esta chica ya lo había puesto desde antes, que ya alguna vez había visto que a las 3 de la mañana publicaban cosas raras, no tanto como esta, pero y a las 7 de la mañana quitaban ese video. O sea, lo publicaban y a las 7 de la mañana lo quitaban. Y ella ya tenía un hilo al respecto de esto. Voy a dejar también en la descripción el hilo de esta chica, en la que se ve como si las fechas... Aparentemente no está truqueado los pantallazos de Twitter, pero sí se veía como que ya tenían tiempo haciéndolo, que no es algo reciente. Yo digo que se vale que hagan ese tipo de publicidad, tomando en cuenta que es un canal serio. No es un canal serio, o sea, si eso lo hicieran, no sé, bueno, es que te iba a decir Discovery Channel, pero con eso de que ya todo es aliens y cosas así. Pero si fuera para un canal serio, o sea, no sé, que la Deutsche Welle lo estuviera haciendo, sí se me haría de chale.
Pues pero bueno, de cualquier manera no canal es 5? Algo muy agradable para la temática que trata el canal, ¿no?
Sí, no sé. Es muy extraño.
Creo que tiene una intención más perturbadora de fondo, pero no lo podremos saber.
Estaría bueno tratar de contactar a los involucrados.
O lo más correcto, o lo más lógico, a lo mejor el canal 5 está embrujado. Yo creo que eso es lo más lógico.
Yo creo que sí, ¿eh?
Podría ser que sí. Yo también le encuentro sentido a eso.
No encuentro.
En estos tiempos, sería lo más lógico. Pero bueno, esto fue lo que pasó la semana pasada en el Canal 5 y fue lo que en las redes sociales anduvo ahí todo el mundo haciendo sus teorías conspirativas.
Ok, pues...
Por atención, gracias.
Pues entonces pasemos al siguiente tema, que es mucho menos escabroso que este extraño caso de Canal 5. Y se trata de Talentland. ¿Alguien ha escuchado hablar de esto?
No, nada, nada,
¿no?
Nada.
Bueno... Pues es un evento que se lleva a cabo anualmente. Esta sería su edición ya 2020. Y básicamente Talentland es un evento que se lleva en Guadalajara. De hecho se llama Jalisco uh-huh. Talentland. Y es un encuentro muy grande en donde se reúnen, lo llaman así, ¿no? Se reúnen talentos, más de 4,000 personas ahí, conviviendo 24 horas por día. O sea, es como un hackatón ahí tremendo. Y lo que hacen o van a hacer en esta entrega 2020, de hecho que se está posponiendo por este tema del COVID, es reunir a gente. La entrada regularmente está casi en 4,000 pesos, o sea, sí es algo elevado.
Doy.
Pero ahorita, gracias al COVID, tenemos un link. Si entran a la descripción del... que les vamos a dejar en las notas, van a encontrar un link en donde pueden ver que del 29 al 3 de julio se va a llevar ahora en la Expo Guadalajara. Sin embargo, en su comunicado oficial están diciéndonos que del 13 al 17 de abril en talent-medioland.tv van a transmitir este evento que estaba planeado para este año sin ningún costo. Y entonces a toda la gente que ya había comprado su boleto, lo que van a hacer es que les van a dar acceso para el Talentland 2021 del siguiente año. Entonces también eso creo que está
bien.
Creo que está bien chido, ¿no? Porque te respetan uh-huh. el precio, el lugar y demás. ¿Qué hacen? Pues tienen a partners, van a universidades, generan competencias, tienen ponentes, tienen diferentes temáticas en cuanto a salud, en cuanto a viajes, en cuanto a futuro. Desarrolladores, creativos, gamers, etcétera, ¿no? O sea, es un evento bien, bien, bien choncho. Y llevan a muchos speakers, dime.
Estoy viendo que los speakers estaban chidos, ¿eh? Adam Savage está poca madre, pues es el de Mythbusters.
Tienen de todo, tienen speakers de talla mundial y también puedes tener a, pues no sé, Freddy de Platzi o Luisito Comunica, etcétera, ¿no?
O sea, Ofelia Pastrana.
Sí, o sea, sí tienen como variedad. Porque sí tienen, o sea, un lugar y un gran presupuesto también y muchos sponsors.
Entonces, oye, pero entonces las pláticas de ellos las van a hacer virtuales o cómo?
Sí, de hecho, si te metes a talentland.mx y lees ahí el comunicado o si de plano te vas a talent-land.tv, ahí ves donde van a transmitir sin ninguna... Van a transmitir ahí sin ningún pero las conferencias que estaban planeadas o los eventos del 13 al 17 de abril. ¿Y entonces las pláticas van a ser
abiertas para el público?
Todo el mundo sin costo. Quien haya pagado su boleto ya tiene acceso, más bien el acceso va a contar ese boleto para el que organicen el siguiente año, que siempre ha sido presencial.
Ah, pues está re bien.
Sí, entonces si no lo conocían, pues ahora tienen la oportunidad de conocerlo virtualmente.
Muy bien.
Y ya, esa es mi nota de Talentland y Talentland TV para que lo vean gratis. Y vámonos con lo siguiente, que sí me interesa un poco.
Vamos con todo el ritmo del mundo, porque ahora ya hasta tenemos ya tiempo marcadito y todo, como si fuera un programa profesional.
Sí, claro, tratamos de optimizar tiempos para decir lo mejor, lo más consistente en el menor tiempo posible.
Y lo más efectivo.
Ser concisos.
Oigan, pues el día de hoy se presentó ante las redes sociales, porque pues ya no hay otra forma de presentar las cosas, el control del PlayStation 5.
Horrible.
¿Qué les pareció?
Horrible.
A ver, uno por uno.
Sergio, que es gamer, ¿qué te parece? Para empezar, o sea, yo normalmente uso control de Xbox para jugar, aunque juegue en PC, y pues bueno, mis juegos de carritos pues con volante, ¿no? Pero... el control de PlayStation anterior, los controles anteriores siempre habían sido controles bastante cómodos y me gustaban. Hasta el de PlayStation 4 está bastante cómodo. Yo creo que este, la verdad, pues, ¿sabes cómo parece? Se me imagina que es como si en los 2000 hubieran sacado el prototipo futurista de un control.
Sí.
La verdad no me gustó nada.
De hecho, lo que vi fue como que le estaban haciendo ahí algunos memes, porque sí parece ser una combinación de su típico DualShock, o sea, el control este que tiene los dos joysticks, con uno de... con el que había sacado Ouya, con el que sacó Steam. Tiene ya una cierta curvatura a los lados como el control de Xbox. Entonces, no sé, creo que es una cuestión más, una evolución que toma como inspiración otros mandos. Pero a mí sí me gusta, debo admitir que sí me gusta. Solo lo único que me llama la atención mucho es que en su... supongo que esta es su versión original, la que va a venir acompañado de la consola, la edición estándar. Y que le hayan quitado los colores típicos de las figuras, es decir, el triángulo, el círculo, el tache y el cuadrado. Se me hace un poco extraño.
A mí en particular, a mí no me gustó, porque se me hace una imitación o de querer tratar de alcanzar el mando de Xbox, cuando yo creo que particularmente yo que utilizo más el de Xbox, se me hace el más cómodo de todos, porque yo creo que hizo muy bien Microsoft al copiar hace muchos años a Sega con el de Dreamcast, con su control que es sumamente parecido. Y es muy 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 cómodo. Aquí yo lo que no me gusta, uno es lo de los que quitaron los colores como de las figuras, como decía este Hornas. Porque si no tiene ningún problema, ¿por qué modificarlo? Aparte, el control del DualShock, el 4, había ganado premios como supuestamente como el control más cómodo de todos. Entonces, ¿como para qué reinventarse si funciona bastante bien? Más bien, donde deberían de reinventarse es en las consolas, para que mejoren a fin de cuentas de la calidad de lo que estás viendo y de las sensaciones de los que estás jugando. Había una... un disque control ficticio que habían sacado gente, diseñadores, etc., que por ejemplo era el mismo control de todos los tiempos, pero le agregaban como una pantalla, pero la forma era igual, y creo que me gustaba más ese falso control que este. Aparte, los colores a mí no me gustan para nada, el blanco, el azul, se me hace como una onda futurista de tratando de llegar de nuevo al futuro del 2000.
Bueno, pues adelante.
Pues sí, yo digo que más bien falta que salga y que lo tengamos en nuestras manos y hacer un review más concreto.
No, pero estamos haciendo, es que no es un review, estamos haciendo la opinión de cómo lo vemos. Es que a mí lo que me pareció es que parece no oficial, hasta parece de esos controles como piratillas que venden de otra marca.
Pues vamos a esperar hasta tenerlo en las manos a ver qué tal. Digo, en una de esas pruebas que es tan ergonómico que dices, oh Dios mío, ojalá hubieran inventado este control hace 10 años. Pero pues bueno, así funciona el sistema de vender y vender y vender. Pues sacan cosas nuevas, aunque ya las cosas anteriores se jalaban bien. Pues esperemos a ver, ya que alguien nos lo preste o alguien lo compre y pedirlo prestado.
Sí, exacto.
Es que por ejemplo, el del Xbox, lo que hicieron nada más fue que ahora el control oficial básico va a ser el Elite, ¿no? Básicamente.
Ajá.
Para el Xbox nuevo, ¿no, Jornas?
Sí, pero pues es que también, como dice Gastón, o sea, ahorita nuestras primeras impresiones son en cuanto a aspectos...
No, son visuales nomás.
Son en cuanto a aspectos, estéticos, pero sí hay muchas... Yo ya que tengo un PlayStation, hay muchas cosas que tiene como virtud y como realce a tu experiencia. Por ejemplo, cuando estás jugando un juego específico, cuando prendes una linterna, cambia el LED de color, o el control emite sonidos, etcétera, ¿no? Entonces te da una experiencia distinta.
Lo que veo es que este también traerá como el del 4, ¿no? Que trae micrófono.
Sí, entonces no juzguemos al libro por su portada, esperemos a que lo tengamos en nuestras manos, literalmente.
No mames, eres todo un poeta, güey.
Así soy yo. Bueno, entonces, DualShock, thumbs up o thumbs down a la imagen solamente.
Es que no me haya gustado. O sea, me parece muy raro. Y me parece, hasta si me dijeras, este es un control Hori que va a salir para el PlayStation 5, diría, órale, está chido.
A mí sí me gustó.
A mí como que me sacó de onda este diseño. Eso quiere decir que el diseño entonces del PlayStation 5 sí va a estar bien
feo.
No feo, va a estar ¿cómo se puede decir?
¿Raro?
Radical.
radical, exacto, güey. Va a ser radical, radical, man. Yo creo que sí va a estar bastante radical el cambio del diseño, de lo que nos han estado acostumbrando a lo que van a sacar. Para creo que esto es como un previo, así como, miren, ahí les vamos echando un poquito de que espérense que el cambio va a estar bien cabrón.
Para mí tiene mi visto bueno, a pesar de que tiene estas cosas que me sorprenden de los colores en los botones, me gusta que respetan su identidad dejando el DualShock y tratan de ir ya un poco más hacia allá con lo ergonómico. Entonces,
y básicamente solamente, sí, solamente fue lo visual, porque no hablan, estamos viendo en el blog oficial de PlayStation, en su página, no hablan de nada más que lo visual. O sea, no dicen que si la ni que si la pila, ni que si va a ser touch, nada. Lo único que quisieron mostrar es físicamente cómo se va a ver.
No, pues en cuanto a la batería, siempre, bueno, desde hace mucho tiempo siempre han sido recargables, a lo cual también su competencia Xbox ha dicho que han contemplado tener la opción de un control recargable, pero con el fin de hacer sus controles más universales y que se adapten a todos los jugadores, prefieren darle las opciones, pilas, con cable, carga y juega, como quieran, ¿no?
No, es porque Xbox tiene
un negocio privado con Duracell.
Sí, con Duracell, güey, para hacer que todos se vuelvan pobres.
Nah, eso es mentira. Vámonos al siguiente tema.
Oigan, pues el día de hoy, miércoles 5, bueno, es que ya es miércoles 5 de miércoles 5. Ya es miércoles 9 de abril. Digo 8, perdón, de abril. Pues supuestamente la luna rosa, que es un fenómeno que causa el punto más cercano en el que la luna está de la Tierra, dependiendo de cierta cantidad de años, y esto es una cosa así como muy compleja, pero básicamente es un punto en el que estás tan cerca a la luna que las luces la luz del sol refleja en la estratosfera, causando un pequeño enrojecimiento de la luna, no llegando a ser como cuando la ven, que la luna se alcanza a ver casi anaranjada, casi roja.
¿La de sangre?
Sí, la de sangre. Como este es diferente, este proceso, bueno, este fenómeno, llamémoslo así, lo que iba a causar es de que la luna se viera ligeramente rosa. Por lo cual estamos viendo ahorita, estamos viendo en lo que era el live en tiempo real. Y sí hubo un punto en el que se veía un poquito ligeramente enrojecida, pero la verdad es que no fue muy muy perceptible. Me imagino que llega a ser más perceptible en otras partes del mundo. Creo que aquí no fue uno de los mejores puntos para verla. Sin embargo, es un fenómeno astronómico que pues es interesante de tomar en cuenta.
Mira, aquí yo estoy leyendo información al respecto. Y ajá, la verdad es que no es... O sea, lo que están diciendo en bbc.com es que la superluna rosa realmente no es rosa. O sea, más bien que en muchas tribus y culturas norteamericanas les ponían este nombre debido también al año y la forma en la que ocurrían. Entonces, la superluna recibe ese nombre por los plugs salvajes. O sea, que son unas flores que a comienzos de la primavera en Estados Unidos y Canadá pues, tienen este particular color. Entonces, no es porque se viera rosa.
Ay, güey, yo había leído otra cosa en la página de la NASA.
Yo, por ejemplo, porque México lindo y querido, bien tecnológico, caray, hoy escuché en mi trabajo de unos clientes que iban a comprarse de estos cristalitos que usan para los, cuando la luna se pone, cuando el sol se pone sobre la, de frente de la luna, ¿cómo se llama? Para los eclipses, para poder ver la luna, que porque si no te quedabas ciego.
Para ver la luna. Okay.
Para ver la luna rosa, porque si no te podías quedar ciego.
Güey, el coronavirus está dejando mucha gente sin empleo, que te vendan micas
lunares. Lo que sí, la verdad es que sí.
Está tremendo.
Sí estaba ligero, o sea, digo, a ojo así de, o sea, viéndola como normalmente se ve diario, sí se veía un poquito más grande y sí, eso sí estaba muy, muy, muy luminosa.
Es que sí, es una
luz mucho más, mucho más es un hecho. Alta.
Oiga, ¿no rosa? ¿No se supone que la luna debe ser amarilla porque es de queso?
Posiblemente.
Pero okay. Es que hay diferentes tipos de queso.
Ah, entre más.
Sí, puede ser manchego. Puede ser amarillo, puede ser queso Gouda. Chihuahua.
Pues bueno, entonces la superluna rosa ni fue tan rosa, ni fue tan grande, ni...
He visto lunas más grandes, la verdad.
Ni necesitas micas para verla.
Y yo he visto lunas más rojas con smog.
Sí, la verdad he visto roja, exacto, con lunas más rojas en la Ciudad de México.
Bueno, pues es que recordemos que cuando la luna se ve más anaranjada cuando está más hacia el horizonte. Ya cuando está, la idea es de que estando en el cenit se tenía que ver más grande de lo normal, porque sí es normal que se vea mucho más grande cuando va saliendo, pero eso ya es más un efecto óptico que otra cosa.
Muy bien. Pues bueno, esperemos otra luna rosa a ver qué tal.
Soy yo.
Qué bonita la luna de que
es. ¿Saben si se alcanzó a escuchar el aullido de un triste gato viudo?
Podría ser que
no.
Sí.
Lo que yo no alcanzo a ver es el conejo, güey.
El conejo de la luna.
No lo encuentro por ninguna parte.
La mujer se fue a dormir. Pero bueno, vámonos a otros temas. Ya, la superluna, quien la vio, la vio. Quien no la vio, les dejamos un link para que vean la retransmisión.
Ok.
Ahora, recomendaciones, nuevamente, como ya es algo típico de nosotros. Descubrí este. Bueno, no descubrí, más bien. En esta semana pasada salió un deck que se llaman Trigger Cards. ¿Saben alguien qué son las Trigger Cards?
No.
¿No? Bueno.
Explícanos, por favor.
Bueno, las Trigger Cards, como su nombre lo sugiere o lo dice en inglés, son tarjetas que detonan. Principalmente son herramientas de ideación para equipos en agencias y marcas que se utilizan en todo el país, y la metodología se basa principalmente en hacer preguntas del tipo what if o y si, ¿no? Entonces, uh-huh. El fundador de las Trigger Cards, que se llama Alejandro Masferrer, en su sitio web puso un deck gratuito que se llama Resilience Deck. Y Resilience Deck está diseñado para ayudarte, o sea, a ti como creativo, como persona, como empresa. No necesariamente tienes que ser alguna profesión en particular. A ayudar, o sea, lo que pretende este deck es ayudarte a expandir y adaptarte en pro de estas crisis mundiales que pueden pasar, ¿no? Entonces, lo padre de estas tarjetas es que te ayudan a detonar ideas. A veces pueden ser muy absurdas, pero entre más ideas se generen, hay mayores posibilidades de que una de esas realmente sea buena. Y hay veces que una idea, por más absurda que pueda parecer en un principio, incluso puede llevar a soluciones. Entonces, me gustó mucho el hecho de que estas tarjetas las tiene, o sea, tú puedes descargarlas en un formato PDF para que las imprimas tamaño carta en versión a blanco y negro, y también uh-huh. como en ploteo también en su versión blanco y negro, aunque también vienen versiones a color por si tú quisieras invertirle un poco más, a lo mejor en una mica o en un plástico más grueso, pues imprimirte las tarjetas a color, y que aparte también pueden estar en español o en inglés. Tiene otras colecciones de tarjetas. De hecho, tiene este paquete que pueden encontrar en trytriggers.com. Muchas buscan detonar como cuestiones de publicidad, otras de nombres, otras de problemas médicos, ¿no? Entonces, están buenas las tarjetas, se llaman las Ideation Cards o las tarjetas de ideación. Y lo que me gusta es que ahorita está, puso gratis el primer, bueno, uno de sus packs, ¿no? ¿Qué opinan?
Que no entendí ni madres, güey, ¿para qué sirven?
Sí, no entiendo tampoco.
No entiendo nada, güey. No. Me quedé, ahora sí me quedé de a seis, güey.
O sea, ¿cuál es función real?
Estamos viendo aquí, bueno, estamos en la pantalla, obviamente, Quick Start Guide for Users.
Sí.
Tú escribes un problema, uh-huh. o sea, estás como en tu agencia de trabajo, me imagino que esto ya es que estamos hablando súper técnico como para gente de agencias. Estás en tu agencia,
okay.
Tienes un problema para lanzar un producto, como dice aquí. Problema, ¿cómo vamos a lanzar nuestro nuevo producto? Uh-huh. Entonces, ¿a qué? Al azar agarras una tarjeta y la tarjeta te ayuda como a ver cómo lo vas a resolver.
Te ayuda a detonar ideas que de otra manera no, tal vez no te preguntarías, ¿no? Es decir, tengo un problema de, no sé, dime un problema que tengas actualmente.
El coronavirus.
Ok, tienes un problema de coronavirus, estás encerrado en tu casa y quieres hacer algo al respecto, ¿no? Entonces se te ocurre, pues, no sé, inventar, ¿qué te gusta? ¿Un robot, una app, un qué?
Un ventilador mecánico.
Exacto.
¿Un ventilador de qué?
Mecánico.
Un ventilador mecánico, ok. Y entonces, con tu equipo, o lo ideal es hacerlo en equipo para generar como esta lluvia de ideas. Sacas una tarjetita y la tarjeta te da un planteamiento que tal vez tú no podrías hacerte o no se te ocurriría, como, ok, ¿y si lo piensas para gente discapacitada?
Oye, entonces no es un poquito como lo que la página que la semana pasada hablé, la de que tienes un tema y esta página te ayuda como a ver desde qué puntos atacar el tema.
Sí, pero eso es de manera manual, ¿no? Y física.
Es parecido, ajá. Lo que este busca más bien es como generar esta lluvia de ideas en una mesa con un equipo. No sé, amigos, un equipo multidisciplinario, etcétera. Entonces te plantea escenarios en los que, y si un alienígena lo quisiera utilizar. Y entonces podría parecer algo muy absurdo, pero te ayuda a encontrar otras perspectivas que quizá no te encuentras. Y como son totalmente random, así totalmente al azar, pues puedes generar ideas, dependiendo de la persona que la lea la tarjeta, pues totalmente distinta a si tú la interpretaras, ¿no? Entonces,
oye, pero un juego te cuesta 180 euros.
No, bueno, es una sacadera de dinero, porque podrías hacer una página de internet con eso mismo. Y más bien publicidad de ahí de internet y listo.
Es lo más hipster que he visto en toda mi vida.
Super fancy para mí, perdón. Pero digo, a lo mejor no. A lo mejor. O sea, no digo que sean útiles porque está padre. Pero yo creo que las tarjetas llegan a un punto donde se van a repetir. Y ya las escuchaste todas o ya las viste todas.
O sea, las tarjetas evidentemente son repetidas porque tienen un pues ya están impresas, ¿no? Lo interesante es que cuando las utilizas con diferentes personas, cada persona piensa totalmente distinto ante un planteamiento, ¿no?
Está bien cabrón este pedo, güey, sacarle el dinero a la gente de nada. Pero ¿sabes que está bien cabrón? Que es un poquito hasta esotérico, porque es como el tarot, güey.
¿No sabes también como que puede ser? Como una bola 8 para solucionar problemas random.
Exactamente.
Pero en tarjeta.
La verdad es que si investigan un poco más acerca de esto, no están hechas como que a un vato a mí se me ocurrió así o a ti, empezar a hacer planteamientos y preguntas raras. Hay estudios detrás de esto para poder tematizarlas. Y entonces cada uno de estos decks te podría ayudar un planteamiento específico.
No dudo que tengan una muy buena información. El cómo te lo venden es lo que a mí la verdad se me hace absurdo.
O sea,
la información puede ser muy valiosa, pero ¿qué quita de esto a que esté en un PDF, güey? O sea, todas las preguntas y que a una página de internet le digas, a ver, tal deck.
O sea, yo digo que está muy bien. El peor es que te lo vendan.
No. Es que también, o sea, no solo es eso, güey. O sea, lo que está pasando aquí es que estamos viéndolo como desde una perspectiva también. O sea, sí, evidentemente están lucrando con esto porque pues tienen la idea, han hecho sus respectivos estudios. Si los quieres a colores, está el papel, la impresión, la distribución, etcétera. Eso, todo eso sabemos cómo eleva los precios, porque lo sabemos. ¿Podrías tú? Seguramente en internet, en algún lado, están estas tarjetas y tú generar random con una app o con una web estos.
Con una app, sí,
estas dinámicas. Pero la verdad es que cuando haces workshops de este tipo de ideación con otras personas, tener material tangible, la verdad es que sí hace mucho la diferencia, güey. O sea, el hecho de que una persona pueda pegar un post-it en la pared, o que pueda tirar una tarjeta, o que pueda rayar una hoja, o sea, tangibilizar los workshops, la verdad es que te da un output mucho más, muy diferente, totalmente diferente a que si tú solo jugaras con una app que te diera cosas random.
Pero está, pues está un nicho muy focalizado entonces esto.
Sí. Está dedicado para creativos, agencias, service designers. O sea, no es para todo el mundo, evidentemente. Pero lo que quiero destacar es eso. Si estás interesado en procesos de ideación, en hacer workshops, en
en vivir en la Condesa.
En este material. Y no quieres gastar, como muchos de nosotros, tanto dinero en decks, pues bueno, puso a tu disposición el Resilience Deck, que es totalmente gratis. Y que puedes hacer esto, imprimirlo.
Ok.
Wow, qué chingón.
Es a lo que voy. Visítelo. A mí me gustan. No, tampoco las compro porque a mí me resultan un precio muy elevado y no soy alguien que esté haciendo workshops constantemente.
Es
pero
que es eso.
Sí, descargue, o sea, no sería una herramienta para mí en este momento de mi vida o de mi trabajo. Tal vez para muchas personas no. El Resilience Deck sí lo descargué porque puede servirme, ¿no?
Lo que te digo, está, es un nicho muy, 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 muy focalizado. No es
sí,
así
sí,
como
totalmente,
general.
Totalmente. No es para todo. No es para todo el mundo. O sea, tampoco es para que. O sea, lo podría utilizar todo el mundo, pero quien no le podría como sacar provecho a su inversión, en realidad es gente que se dedique a hacer como estas lluvias de ideas, ¿no?
Okay. No es como
de
no
manera
es como
profesional.
No es como un tamal, ¿no? Escribe ese meme.
No, no.
Que
no,
para
no.
Todo mal, un tamal.
No, no lo es. Y bueno, esa es una de mis primeras recomendaciones. Okay. Tengo dos más, que son seguimiento más bien del último podcast que grabamos. Uno de ellos, si recuerdan, les dije que UX México estaba poniendo a su disposición, a la disposición de todos nosotros, ¿cómo se puede decir? Como cursos o videoconferencias uh-huh. gratuitas.
Webinars.
Y dos de ellos que ya pasaron, uno de estrategia de UX y planeación para investigación, ya están uh-huh. disponibles gratuitamente en Facebook. Entonces está padre, puedes meterte en Facebook a UX México y si te interesa saber sobre estrategia en la experiencia de usuario y sobre planeación de investigación, pues está Billy y Adrián Solca, estrategia de usuario Adrián Solca y Billy en planeación de investigación para pues introducirte y darte conocimientos acerca de estos temas.
Está bueno.
Mientras estás en tu cuarentena, totalmente gratis.
Bien. Está muy bien porque hoy más que nunca es la oportunidad que te puedas seguir capacitando y seguir informando porque pues tiempo tienes. Digo, hay gente que está trabajando de todas maneras, aunque esté en su home office, está trabajando a full y el tiempo queda limitado, pero oportunidad tienes porque está ahí está el material, como bien dices, ¿no? O sea, quien quiera aprender, ahí está la posibilidad de que es gratuito, de echárselo, estar mientras estás trabajando lo puedes seguir escuchando, o sea, hay muchas posibilidades de seguir como capacitándose, adquirir conocimientos en este momento. Que eso está padre porque a mí, digo, en lo que yo me dedico, hoy más que nunca también hay más webinars y que creo que es, aparte de sacarlo como un negocio, porque algunos sí te cobran, obviamente no todos son gratis, pero se están viendo de qué manera pueden seguir como, pues nada, moviéndose, activándose, que no se quede todo paralizado. Entonces está bueno, voy a echármelo para, tengo curiosidad en esto del UX. Lo voy a escuchar mientras voy a trabajar para ver cómo lo están haciendo, qué información están haciendo, porque también, ojo, hay cada webinar o cada streaming que también necesitan una ayuda urgente en sus producciones, digámoslo así.
Ah, es que justamente el otro día estaba escuchando, no, más bien un podcast hoy en la mañana también, que hablaba de que no todos los que enseñan están acostumbrados al formato webinar o streaming. Entonces los materiales y su material físico y digital no está preparado para este medio. Entonces uh-huh. no tienen un micrófono de calidad o no tienen una presentación apta para streaming, no tienen dinámicas de colaboración en Hang o en Teams, ¿no? En estas herramientas, en Zoom. Entonces se complica, pero para personas que tenemos un poco más de esta noción por accidentes o hobbies de la vida, pues estamos más preparados, ¿no? Es como el meme de los gamers. Hoy más que nunca mi país me necesita. Voy a estar aplastado en mi sillón jugando videojuegos.
Qué conveniente.
Entonces,
qué conveniente.
Ajá, es muy conveniente, pero bueno, no está mal si quieres leer un libro, si quieres rascarte las pelotas, si quieres echarte un video de UX. Yo ya vi el de estrategia UX y me gustó demasiado porque aparte Adrián tiene una forma muy como muy sincera y no tan de libro de explicarte terminología que si te la dijera Don Norman o no sé, otras personas involucradas en el medio, te no entenderías nada o terminarías más confundido de lo normal. Entonces,
sí, con demasiados tecnicismos.
Sí, más técnico.
Sí, da estos, o sea, sí da cosas técnicas, pero lo que me gusta de UX México en general es que sí lo aterrizan de una forma que cualquier principiante pudiera hacerlo, ¿no? O tomarlo. Tienen grados de sus cursos, luego sí tienen costos o los dan para empresas y demás. Estos son gratuitos y tienen como estos módulos como principiantes, intermedios, avanzados, y ya dependerá de tu grado de conocimiento en cierto tema, pues como te resulte. Entonces, nice. Ya los comentamos la vez pasada, ya tenemos estos links, y de todas maneras en Facebook, en UX México, los pueden encontrar, y seguramente todos los demás que vayan haciendo los van a ir subiendo a esta plataforma.
¿Saben qué? Pues esta semana voy a dedicarme a buscar algunos buenos cursos que encontré. Es que más bien ya los había, no los había buscado, me estuve encontrando toda la semana como con buenos cursos de diferentes cosas creativas y esto, y yo creo que los voy a poner. Saben, la verdad es que se me pasó a ponerlos para esta semana en recomendaciones, pero para toda la gente que nos esté escuchando y que no esté como tan metida en este mundo o no esté en el nicho tan cerrado, voy a buscar así como que un poquito más abiertos de ciertas cosas, porque inclusive que encontré hasta un curso de precisamente para gente que no sabe bien cómo hacer ciertas cosas, cómo hacer tu primera transmisión en Twitch, por ejemplo, para la gente que ahora está jugando tanto. Entonces voy a retomarlos o voy a buscarlos y los voy a integrar.
Ah, estaría bien. Bueno, uh-huh. Pues estas son
las mañanitas.
recomendaciones. Una que es como muy especializada y de nicho para gente que se dedica a hacer workshops. Otra que son videos para el mundo interesado en UX y que quiera aprender un poco más qué ocurre alrededor. Y el último, si ya estás como muy de ocioso e innovador futurista, encontré un sitio web que me llamó mucho la atención que se llama Pseudo Design Titles. Y si no sabes cómo llamarte en tu agencia, porque pues no sabes si eres un UX designer, si eres un product designer, si eres un filósofo digital, si eres, no lo sabes, okay. Esta página te ayuda en manera, hay que destacarlo, de una manera satírica, a generar títulos para diseñadores, buscando que se aparten o se diferencien de otros diseñadores, ¿no? Es como si estuvieras en Silicon Valley y quisieras, no sé, no ser ya un diseñador de futuros o ser un diseñador de interfaces. Quieres ser ahora un intrusive writer of user experience, ¿no? Y ya puedes poner este título.
Este está mamoncísimo. Así te pones en una tarjeta, güey, y te vendes, pero bien cabrón.
¿Cuál es este?
Perfeccionista de elementos.
Ahí está, ¿no?
¿A qué te dedicas? Soy perfeccionista de elementos.
¿Qué tal?
Cabrón, ¿eh?
Yo
puro título
chingo. Un instructor tipográfico. O, el día de hoy, soy un productor de ideas medianas.
Designer of pixelation. ¿Qué chingón está este, güey? No mames.
Sí, y bueno, si entran a la página web que se llama designtitles.com, si le dan en el about van a encontrar dos links más en donde dice, bueno, son tres, pero en realidad hay dos interactivos, de donde dice de dónde tomó la inspiración, ¿no? Y hay uno que se llama, hasta abajo, Silicon Valley Job Title Generator, que también tú puedes crear tu título de Silicon Valley en donde dice uno Intelligence Agilator. O genero otro y es Chief Uber Shepherd, Resident Agilator, Brand Experience Savant, Video Experience Strategist. Ahí tienes uno, gatón.
No mames, este está para una banda de metal, güey. Intermediate Consoler of Brutalism. No mames, está poca madre para una banda de metal.
Sí,
wey.
Tiene
no
buenos nombres de banda,
No, no sé por qué, pero me recuerda un poco a Barney Stinson con sus frases súper mamonas.
Ándale, sí.
Sí, es así. Mira, un diseñador de teorías. ¿Qué tal?
Entonces, un Conscious Junkie of Tactile Inspiration. No mames, qué maravilla.
Aquí está bueno.
Está buenísimo.
Mira, operador no ortodoxo. Ese puede ser también otro de tus títulos de diseñador, si no sabes cómo llamarte. Diseñador intrusivo y disciplinario. Diseñador de imágenes.
Diseñador en jefe de pseudotecnología, está poca madre.
Está increíble.
Ese está bueno. Pixel Pretender, Superior Designer.
Puta, Pixel Pretender, no mames, está increíble, güey.
Ese conozco varios.
Puta.
Sí, entonces, bueno, es un bonito link porque si ya se cansaron de estudiar, de leer, de hacer ejercicio, de jugar, pues, y están actualizando su portafolio de diseño, de video, su reel, lo que sea, y no saben cómo llamarse porque todo el mundo se llama igual, Pseudo Design Titles.
No mames,
ese está buenísimo.
No manches.
Guardian of Innovation and Ethnics Representation. Puta madre, para una película ahorita, güey, de Disney, y así te pones en tu tarjeta.
Mira, yo generé uno nuevo que me voy a poner, se llama Overpaid Designer.
Qué chingo. Oye, pero ponle bueno, otro sí. link. Pon también el otro link porque este nada más es el de Pseudo Design Titles. Tú tienes otro, ¿no?
Ah, es que en el info, si le picas en info en este de Design Titles y te vas hasta abajo en donde dice dónde fue inspirado, hasta abajo viene uno de Silicon Valley Job Title Generator by Frederick Campion.
Bueno.
Y ahí pues toma esta referencia, ¿no? De cómo hacer random esta situación. Viene un artículo de The Truth About Design Titles, y este también me pareció muy interesante, aunque ya es algo obsoleto porque es de 2018, en donde te dice, por ejemplo, director de arte. Alguien que nunca ha abierto Photoshop o ninguna herramienta de diseño en su carrera, pero aún así lo quiere hacer. Tiende a mover personas y dice, no tengo ese color, no conecta conmigo, ¿no? Okay, un UX designer, alguien que nunca ha diseñado nada visualmente, pero aún así tiene la suficiente confianza para decirle a otros cómo hacerlo bien.
Ajá. Muy
y
bien.
También están UI designer, alguien que termina retocando Winamp para ver si se ve bien con la actualidad.
Y no mames, retocando Winamp, qué chingón.
Entonces está bueno, ¿no? EA designer, empathy designer, ¿no? Y demás. Pero toma inspiración de designtitles.com en estos tres artículos que pueden verlo en su info, ¿no?
Qué chingón.
Tengo uno que es Sketcher of Evolution. ¿Qué tal? Me gusta.
Ah, bueno, si no te contratan ya es porque de plano no te querían. No,
mira, Gastón, te puedes poner un Composite Admin, ¿no?
Está bueno.
Muy bien. Entonces, Product Human, me gusta. Ya, lo voy a dejar de dar random porque entre más cosas veo, más títulos quiero también. Esas son todas mis recomendaciones.
Es increíble, güey. Design Emissary of Authoritative EIA.
Ahí está.
No mames, qué maravilla, güey.
Ahí lo tienes.
Para un grupo de música electrónica que tocara como Kraftwerk, este sería increíble.
Design Emissary of Authoritative EA. Muy bien. Pues ya, entonces, para cerrar con una cosa que no tenga que ver con diseño, trabajo y demás, continuar un poco más con el gaming. Sergio, que está aquí de invitado especial, nos va a hablar un poco acerca del remake de Resident Evil 3. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Qué tienes que decirnos al respecto?
Híjole, tengo sentimientos muy encontrados, porque después de lo que mostraron hace un año precisamente con el Resident Evil 2, me pareció un juego, el Resident Evil 2, yo creo, no jugué muchos otros juegos en el año, pero yo podría decir que fue un juego del año porque las ventas también estuvieron muy cabronas.
Oye, aquí nada más para que sepan los que nos están escuchando, para un pequeño paréntesis, Sergio es un enfermo de Resident Evil, sabe toda la historia, sabe todos los juegos, todos los ha jugado, todos los ha acabado con tiempos récord o con tiempos normales o con todos sus logros, bla, bla, bla. O sea, como para que tengan una idea de que pues sí sabe de lo que está hablando, ¿no?
De hecho, su pseudo design title es enfermo de Resident Evil.
Entonces, lo que hicieron el año pasado estuvo increíble porque las gráficas que utilizan con este motor gráfico nuevo me parecen súper exquisitas. Es una cosa que tú dices, nunca había visto algo tan bonito. Parecen humanos de verdad, el fuego parece fuego, el agua parece agua, la tierra parece tierra. Todo es muy, 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 muy verdadero y muy tocable. Y la historia no la modificaron mucho. Hubieron como cositas como de, si hubieran llegado 3 segundos antes o si este hubiera entrado por la puerta tal, hubiera pasado esta escena. Pero respetaron mucho, mucho el concepto de la historia.
Estás hablando del 2, ¿no?
Del 2.
Estás hablando del remake del
2. En este caso, en el 3, sí le modificaron bastante. Y a pesar de que muestran como escenarios emblemáticos donde tú pasabas en el juego original, suceden de muy, muy, muy diferente las cosas. De hecho, hasta la personalidad de un personaje como Carlos es totalmente diferente. Carlos era como más carismático y como seductor. Aquí es medio, empieza como medio engreído y medio patán y ya termina como queriendo a Jill, pero no sin este toque romántico que le dieron en el original. A Jill, sí, yo creo que le echaron como un poquito de Lara Croft, porque uno, desde el diseño de físico del personaje, dos, que se ve como se lastima de veras y que si se cae de un tercer piso pues sí le duele, y no son como estas mujeres o sea, son empoderadas pero no inmortales. En la cuestión de cosas nuevas, es un poquito decepcionante Nemesis. ¿Por qué? Porque creo que es un reto mucho más fuerte Mr. X de Resident Evil 2 que Nemesis. La Nemesis le cambiaron totalmente la evolución de sus transformaciones, hasta convertirlo a un monstruo súper enorme, y que te presentaba un mejor reto el original, porque te aparecía en momentos donde tú no sabías en qué momento te iba a aparecer, y a lo mejor traías tres balas y decías, ¿cómo chingados ahora escapo, no? Aquí no, si lo vuelves a rejugar, yo ya lo acabé, lo compré el día que salió, yo ya lo acabé 5 veces.
¡Puta madre!
Ya me aprendí en qué momento va a aparecer y ya sé cómo debo de matarlo y con qué armas utilizar.
Oye, ¿por qué necesitarías jugar un juego cinco veces?
Esa es una de las quejas, ¿no? Que dicen que para una persona que no está tan enferma como tú, lo acaban más o menos en unas 6 horas. ¿Tú ya en cuánto lo acabas? ¿En la segunda jugada cuánto lo acabaste?
La primera jugada me la acabé en 4 horas 30. La segunda...
De todos modos, le acabaste un chingo.
La segunda lo acabé en 3 horas 10. La tercera la acabé en 2 horas 40. La cuarta la acabé en 2 horas 30. Y ahorita lo he acabado 4 veces, porque ahorita estoy con el quinto, porque he estado utilizando como distintos idiomas también como para escuchar, a ver cómo se escuchan las traducciones. La que me gusta más, sin lugar a dudas, es la de la inglés. Y la japonesa yo creo que se queda en segundo lugar. La española es un asco. Sí es un buen juego. Me gusta mucho también que meten las armas originales que se utilizaban en ese momento. En la cuestión de tratar de acabarlo todo con todas las cosas, es un poquito más difícil que en el 2, eso sí, porque aquí hay unas, por ejemplo, unas figuritas que se llaman Mr. Charlie's que tienes que destruir alrededor de todo el juego. Aquí sí están muy bien escondidas. En el 2 me costó mucho menos trabajo. Aquí lo que me está costando más trabajo, por ejemplo, es los documentos, que normalmente siempre trato de hacer el de tener todos los documentos. Ahorita, a pesar de que lo acabé ya 4 veces, me siguen faltando 3 documentos que ando buscando como loco. En la cuestión de las armas, aquí hay una opción de que si lo acabas y vas generando méritos, te van dando puntos, y cada punto puedes comprar como distintas cosas, fichas para que tengas más fuerzas y demás.
Lo que es igual que en el 2, ¿no? Cambiaron el gameplay de movimiento. Bueno, obviamente lo iban a cambiar así, que ya no iba a ser movimiento de tanquecito. Ahora es en tercera persona desde el hombro, ¿no?
Sí, y la verdad es que se juega muy bien, ¿eh? Se juega bastante, bastante bien. Para dispararles a los enemigos, para moverte, la verdad es muy fluido. El sistema de juego es muy, 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 muy fluido. Y al menos a mí sí fue una buena experiencia de juego. Me gustó algo, dos cosas muy bonitas. Es rehicieron la música de cuando estás en la área de los baúles. Me gustó mucho porque está rehecha nueva. Y también la escena final, porque creo que ya medio mundo ya lo jugó, y si no, pues están los gameplays que lo sacaron como 3 días antes de que saliera el juego. En la escena final donde vas a matar a Nemesis, vuelven a rehacer la canción final del duelo final entre Nemesis y Jill. Está poca madre. Y me gusta aquí también uno de los cambios de la historia, cómo muere por fin Nikolai, que es uno de los malos principales de este juego, que ahora sí muere muy cruelmente. Y sí tiene 2 finales, a pesar de que dijeron que no. Un final...
No los digas.
Bueno, hay 2 tipos de finales. Uno sí te deja como terminar hacia los créditos, y el otro es como no. No terminas hacia los créditos.
¿Qué crees que ¿qué crees que sí sacan? ¿Qué seguiría? ¿Que sacaran qué? ¿Verónica?
Pues ahorita ya sacó Capcom una... un como para votaciones... De si que quiere, si la gente quiere seguir recibiendo remakes. ¿Por qué? Porque no precisamente quieren tirarle solamente a Resident Evil. Hay un rumor muy fuerte de que le quieren tirar a empezar a hacer los remakes de Dino Crisis. Pero yo, supuestamente, hasta donde he escuchado, se van a saltar Código Verónica para hacer directamente el 4, que para mí es el de los peores Resident Evil de todos, junto con el 6 y el 7.
El de los españoles, ¿no?
Ajá, el 7 es muy bueno. Ajá, el de los españoles. El 6 y el 4 para mí me parecen muy malos. si yo creo que Capcom quiere seguir nadando en dinero, deben de hacer Código Verónica, que sin ninguna a dudas es, para mí, es el Resident Evil favorito para mí.
¿Puedo yo ser, ¿puedo ser yo el que amargue la historia de esto?
A ver, dinos.
Es bien triste que hoy en día, creo, para mí, cada vez me apetece jugar menos estos videojuegos porque se concentran tanto en la cinemática, en la cuestión estética, en la cuestión de que se ven increíble cada vez más los juegos, pero la jugabilidad, por lo que estoy escuchando de Sergio, pues como que, o sea, ¿neta lo acabas en ese tiempo? O sea, tanto esfuerzo.
Ya para alguien así con experiencia se me hace muy corto en 2 horas.
Se me hace tanto esfuerzo, tanto todo, como para que nada más lo acabes por acabar. O sea, porque yo me acuerdo que nosotros jugamos el Resident 3 original.
¿Y el 1?
Noches. O sea, a lo que voy, sí, el 1, el 2, el 3. Y eran.
Sin memoria, como los hombres.
Deja de eso. O sea, era muy entretenido. O sea, a pesar de que se veía del nabo, porque se veía muy mal, las gráficas estaban horribles, eran juegos muy entretenidos. Entonces creo que de un tiempo para acá, esta obsesión compulsiva de que cada vez sea mejor, pero la jugabilidad sea, pues, que ya lo acabaste y what. O sea, tanto esfuerzo, tantos años, tanto todo para que nada más pase, bueno, a esto. O sea, siento yo que honestamente, a mí, eso es muy, muy punto personal, cada vez estos juegos me llaman mucho menos la atención. Prefiero que algo que me entretenga.
No entiendo qué es lo que no te gusta.
Pues que, o sea,
es que, por ejemplo, lo que se refiere, ¿cómo? Gastón, es de que antes te generaban una sensación de juego muy chingona al tratar de estarlo pasando más, con más tiempo de juego y demás. Aquí ya es muy rápido. Por ejemplo,
sí, es un poco la pérdida de emocionarte de algo que pues ya has visto, ¿no?
No, es que, no, pero es que no, si no, ya no, lo has visto, trata de generar nuevas sensaciones mucho más chingonas. Por ejemplo, aquí solamente me espanté. En este me espanté muy feamente, como dos momentos, pero en el 2, que está mucho, yo creo que es mucho mejor juego que incluso el 3, me espanté como en todo el juego como 7-8 veces y se me hizo más reto el 2 que el 3. Por ejemplo, hay algo muy importante aquí, que en este se tenía mucha expectativa porque como te iban a diseñar toda la ciudad de Rancom, pensaron que iban a sacar ya las misiones como secundarias de tratando de salvar a más gente y demás, cosa que ahorita, por ejemplo, he estado escuchando comentarios muy buenos de literalmente de todo mundo del Final Fantasy VII Remake, que dicen que son alrededor de, que si lo quieres jugar bien, detalles al 100, son alrededor de 140 horas de juego. Aquí son 2 horas y media.
Sí, es eso, es a lo que voy, exactamente justo eso, lo que acaba de decir, bueno, Sergio, es eso lo que yo siento.
Yo soy, creo que a este también lo que está pasando es que le están apostando muy fuerte a lo del multijugador del Resistance, ¿no?
Es que sí. yo soy más bien partidario de varias, de la postura en la que un juego dura o debe durar lo que tenga que durar, no más, no menos. Si el juego tiene las excelentes gráficas, pero en una hora te dio la experiencia, una experiencia inolvidable, puf, que dure eso, ¿no? Digo, en un triple A, una consola, muy pocas veces va a durar eso. Tal vez eso habla como de un juego móvil, pero no sé, si un juego tiene pésimas gráficas o no se enfoca en las gráficas, pero su historia o su jugabilidad es tremenda, puedes vivir ahí toda la vida, ¿no? Sí. Entonces más bien es una combinación de varios factores, de si quieres apostar por la estética, por la gráfica, por la historia, por la jugabilidad, por no, ¿no? Entonces no nos casemos, o a mí no me gusta casarme con si un juego dura 2 horas o dura 1000 horas, si realmente te entretiene y te da la experiencia que estás buscando tú personalmente, es suficiente.
Mi comentario iba un poco a que este es un remake. O sea, tú ya tienes una experiencia previa, ya jugaste el 3 antes.
Pero entonces,
y me no es increíble que creo yo que haya, bueno, estado más, ¿qué tal, entretenido, qué, el 3 original que este?
Pero ni
3.
Siquiera, o sea,
¿qué tan realmente?
No es un remake.
Es que, exacto, ¿qué tan realmente es un remake? Porque por lo que me contó Sergio fuera del aire, cambian tanto las cosas que nada más como que la historia más o sea, va por ahí.
Es un reboot más bien, ¿no?
Pero cambia tanto que es exactamente más.
Es que Capcom ha dicho que es como más que nada una reimaginación de cómo hubieran pasado los sucesos. Pero, por ejemplo, en cuestión de la jugabilidad, de que decía Gastón que todo es cinemáticas, aquí sí se puede equivocar un poquito él. ¿Por qué? porque así tal cual tú estás viendo la cinemática y enseguida te pones a, en el momento de que tú ya tienes el control, se ve exactamente igual de pulida las imágenes, del movimiento en control, de cómo lo mueves al personaje, de cómo, por ejemplo, aquí tiene una habilidad, por ejemplo, que ella tiene, que es esquivar, que si te va a dar la mordida, lo esquivas y puedes como después dispararles. Toda esa sensación en general es muy, 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 muy buena.
¿Sabes qué juego en comparativa, por ejemplo, me entretiene mucho y no cansa de entretenerme? Mortal Kombat, por ejemplo.
Ah, el nuevo de Mortal Kombat está increíble.
Que se han enfocado en tener una muy buena gráfica, pero también en ser muy entretenidos. Es a lo que voy. O sea, es un juego que, órale, te entretiene chingón y está, y las gráficas están increíbles de Mortal Kombat.
Sí, está muy bueno.
Ahí creo que es al contrario, lo supieron. Es una muy buena media. Muy buena.
¿Y no te vas a enfocar en la historia?
No, y aparte tiene una historia muy chingona. O sea, de hecho, la historia que le han dado a Mortal Kombat es una cosa que creo que lo ha realzado mucho.
Desde el 9 sí
ha estado bastante chido.
A comparación de esto que dices, no mames, tanto para... Pues no sé, un enfermo como sigue de 2 horas y tantos. Cuando yo me acuerdo que Resident 3, por más rápido que lo intentábamos acabar, pues eran 4 horas.
El 3 yo lo llegué a acabar en 3 horas 30.
Por eso, es lo que te digo, 4 horas, pero ya siendo muy chingón.
Pero ya dominando.
Y dominándolo.
Ajá, bueno, sí, bueno. Dónde estaba,
vámonos, vámonos cerrando en este tema. ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas?
O sea, vale, para quién sí, porque, o qué onda. Yo he escuchado varias de las quejas han sido por ahí. De que, pues como ya mucha gente lo domina el tema de Resident, no es disfrutable, que dura muy poquito para lo que cuesta. Porque este es un juego ya de los juegos de que ahorita, aunque sea en digital, te cuesta 1500 pesos. Entonces, lo que les digo, creo que le están apostando muchísimo a lo de Resistance, a lo del multiplayer que te regalan. Bueno, no te están regalando, te lo están vendiendo, obviamente. Pero quieren como que por ahí valga el precio de esto. El que vas a tener un multiplayer que te va a durar años, literalmente. Se supone que por ahí le están metiendo la apuesta.
Yo creo que si se siguen por el camino de lo de Resistance, les va a ir muy mal, porque ya lo han intentado muchas veces. Y el fracaso y el juego más espantoso que sacaron fue el de que tomabas la piel de los personajes de Umbrella, que era como también de pura balacera, que fue el peor juego ha existido y era multijugador. Entonces, si se van por ahí, les va a ir muy mal. Mejor lo hubieran invertido más tiempo a la historia y detalles de las sensaciones del juego, mucho mejor. ¿Es caro en relación de los otros juegos? No, está en 1300 pesos. Lo recomiendo si lo quieren como estar rejugando, porque si llegas a, creo que si acabas como 2 veces en A, las 3 modalidades principales que tiene el juego, que es asistido, normal y hardcore, abren dos más, que es Infierno y Nightmare, que ahí sí es un verdadero reto, porque todo te mata y ahí sí tienes que ser específico, porque también las balas escasean y ahí sí se vuelve más un survival horror que la primera vuelta que le das.
En resumen final, si eres un enfermo de Resident Evil 3, juégalo, si no, no.
No, sí, está padre. Yo creo que no es igual que el 2, yo le doy un 9, a este yo le doy un 8.5.
Perfecto.
¿Hay DLCs anunciados o cosas así? Pero obviamente también van a ser a la venta, ¿no? Me imagino.
El único que es a la venta, al parecer, y va a ser después, no inmediatamente, son los vestuarios de Jill, que es el clásico. Si lo comprases antes, un día, por lo menos un día antes, que fue lo que yo hice, ya te dan el vestuario clásico y aparte te dan el vestuario del primer Resident Evil. Pero de ahí en fuera no hay nada más que comprar. Lo que compras adentro del juego lo generas por medio de los méritos que vas sacando jugando el juego.
Pues a ver cómo les va entonces a Capcom con este juego que acaba de salir y que pues yo creo que depende de cómo le vaya a este, pues van a ver si deciden seguir haciendo los demás o mejor ya le paran ahí.
Yo creo que deberían de atreverse a hacer un código Verónica, porque hay mucha tela de donde cortar ahí.
Pues muy bien. ¿Algo que quieran agregar sobre Resident Evil o sobre toda la, o sobre los zombies?
¿O sobre todo el programa?
¿O sobre el coronavirus?
Que no estamos preparados por un apocalipsis zombie.
Tú sí. Ya tienes demasiada experiencia de juego.
Yo no encontraría un crank, ¿no? Ya es que para todos los juegos de Resident Evil hay un crank. Que tienes que. Una manivela que tienes que meter en algún lado para. Ah, oye, ¿ese tiene también esas cosas o no?
Uy.
muy pocas, como tres, nada más en todo el juego.
Es que eso también era lo divertido.
Sí, los puzzles nada más es el alinear los metros, el alinear el cómo crear la vacuna, que es una cosa súper sencillísima a comparación del original, que tardabas como 20 minutos. Sí. Aquí es tres movimientos y ya chingas. Después había otro puzzle que era como encontrar unos diamantes en toda la ciudad. Aquí los encuentras rapidísimo y no te sirve más que para que te den más espacio, una granada y una cosa que le puedes añadir a un arma, pero no los puzzles aquí salieron un poquito sobrando, más bien faltando. Aquí es más como tipo acción. Es una Lara Croft de muy lineal, pero está padre.
Bueno,
muy bien.
Perfecto. Pues entonces nos vamos con esta recomendación de videojuego. Si eres aficionado a Resident Evil o te interesa esta saga, pues vale la pena por lo que estoy escuchando. Un 8.5 sí me anima a comprarlo. Quizá no en su precio original, pero sí lo buscaría para,
yo última
para
pregunta,
darle una oportunidad.
Última pregunta. ¿Hay promoción ahorita en esta época para algo de este juego? ¿O en el?
No, ¿sí en el?
No hay nada de promociones.
No.
No, de hecho ni Steam ha sacado nada, ni Steam, ni Origin, ni nadie ha sacado. Nadie ha sacado ninguna barata de nada, ¿eh?
¿Cómo no?
Madre, la verdad.
Ay, sí, no, sí hay descuentos muy buenos en Steam. Por ejemplo, el...
Ah, bueno, pero son descuentos muy específicos de ciertos juegos. O sea, no es como las ofertas de verano, ¿no? Que todos le bajan un madral a todo.
Sí, son en específico, los tienes que buscar.
Sí. Uh-huh. Sí, Xbox bueno, constantemente tiene deals y PlayStation también continuamente tiene ofertas.
Muy bien. Pues vámonos, ¿no? ¿O qué?
Vámonos ya. Entonces...
Vámonos riendo.
Vámonos, gracias por venir, gracias por escucharnos y continúa la conversación a través de Discord y encuéntranos en redes sociales como Simbiosis Podcast, en Instagram y Facebook principalmente. Comparte y suscríbete a través de Anchor FM o tu reproductor de podcast preferido y no olvides dejar tu reseña en Apple Podcast para poder llegar así a más simbiontes como a nosotros, porque confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.
Y ahora en YouTube también.
Muchas gracias por la invitación.
Nos vemos en la próxima. Nos escuchamos en la próxima. Bye.
Bye bye.